Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad Adolfo Ibáñez, BCI, Castro y Tagle Inmobiliaria, Clínica Las Condes y Viña Tarapacá. Duna, sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 5 de septiembre. Como siempre estamos aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes del planeta. Vamos a estar hoy día con Elizabeth Lira, que es psicóloga, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Ella recibió este premio hace un par de semanas, y vamos a conversar sobre todo acerca del énfasis que ha tenido su carrera como académica, su carrera también como psicóloga, en el trauma, sobre todo el trauma producto de violaciones a los derechos humanos. También estaremos con Gonzalo Pavón, que nos trae un tema bien novedoso: la dama de rosado. Esta señora que aparece de rosado informándole a todo el pueblo norcoreano y al mundo acerca de los últimos hechos, las últimas noticias. Particularmente nos enteramos de eso cada vez que Norcorea lanza un misil o hace una prueba atómica. ¿Quién es esta señora de nombre Ri Chun-hee? Bueno, ya lo sabremos gracias a Gonzalo Pavón en algunos minutos más. Está jugando Chile, ya deberá comenzar en los próximos minutos el segundo tiempo. Un partido duro, difícil, complicado, donde la verdad es que en algún minuto llovían las pelotas hacia el arco chileno, de parte de los bolivianos. Chile, recordemos, necesita ganar o ganar. Bolivia está completamente eliminado, pero está jugando por el orgullo y está jugando sobre todo con cierta, digámoslo, sed de venganza en contra de Chile después del fallo del TAS, que ratifica lo decidido por la FIFA de quitarle el punto que había obtenido contra Chile y darnos a nosotros 3 puntos y 3 goles. Rodrigo Álvarez me acompaña para comentar un poco. Y Rodrigo, oye, un difícil partido. No he visto bien a Chile en este primer tiempo.
Tan difícil como tantas cosas que están pasando hasta ahora en el mundo, ¿eh?
Oye, sí.
Básicamente la interpelación de Ministro Fernández, que sí tiene a todos los diputados puestos ahí, pero también dice que está bien áspera. Hay mucha preocupación por Irma también, el huracán que tomó ya categoría 5. Y en La Paz hay preocupación porque vamos a ver qué es lo que puede mostrar Chile en estos segundos 45 minutos. Fíjate que hay dos cosas. A ver, por lo pronto ya no vamos a tener a Bolseyur para el partido con Ecuador, que va a ser tan o más importante que este. Este es importante. Yo creo que Chile se está, si no consigue puntos, o consigue uno, o consigue los tres, ojalá así sea, hay medio boleto que se está asegurando ya como para Rusia. Eso también dependiendo de los otros resultados. Te cuento que hasta ahora, yo decía hace un rato atrás en las noticias que está jugando también Colombia con Brasil. Hay que preocuparse de Colombia, no de Brasil, porque Brasil ya está total y absolutamente clasificado.
Colombia va segundo.
Colombia está segundo. Tiene 31 minutos del primer tiempo y por ahora 0-0. Que es un resultado que, como está el de Chile, también nos deja un poco más tranquilo.
Colombia está jugando de local.
Colombia está jugando en Barranquilla.
Difícil Barranquilla.
Y por el calor y por la humedad. Es bien, bien complejo. Tan o más complejo que jugar en La Paz.
Oye, en La Paz, en todo caso, con esos 3.600 y tantos metros, la verdad es que la pelota se convierte en una pelota de playa. Es muy difícil liviana para los jugadores dominarla. Es muy difícil tener entradas en profundidad, esos pases en profundidad que intentan dar. La verdad que casi todos salen demasiado largos. Es un partido complicado.
Cuesta tomarle el ritmo al balón, a los pases, y ahí uno tiende a ver, ¿cómo se analiza futbolísticamente un partido como este? Es bien complejo porque se tiende, en el caso de Bolivia, que lo ha hecho gran parte del primer tiempo, a saltarse el mediocampo. Entonces busca muchos centros, muchos tiros de distancia. Por lo que tú estabas diciendo, la pelota es mucho más liviana y adopta agarra una velocidad que es bien fuerte. Entonces, complica a los porteros. En este caso, Claudio Bravo ha tenido una o dos salidas que han sido bien, bien complejas. Ha tenido otras tapadas también bien, bien importantes. Yo creo que la más clara la tuvo Moreno Martins a iniciado ya el primer tiempo a los 9 minutos, que fue un cabezazo que yo creo que lo vi de sorpresa y pasa muy cerca del poste izquierdo de Bravo. Esa fue la más clara para Bolivia, y la más clara para Chile fue una de Arturo Vidal. Que de verdad era mucho más fácil que estarla afuera que estarla adentro. Bueno, en este caso
más fácil echarla adentro que afuera.
Sí, en este caso la tuvo ahí el volante después de un pase de Mauricio Isla. Entonces es bien difícil tratar de analizar un poco futbolísticamente este partido, porque a Chile le cuesta tomar el control.
Oye, otra cosa en la que está preocupado, bueno, tú decías, el mundo preocupado de Corea del Norte, acá en Chile preocupado de la interpelación al ministro Mario Fernández, en el caso de Estados Unidos, preocupados por la decisión que anunció el presidente Donald Trump de poner término a los beneficios y la seguridad que se le daba a los inmigrantes jóvenes, a los menores de edad particularmente, sobre todo a los niños, que una vez que llegaban a Estados Unidos, ellos no iban a ser deportados inmediatamente, aunque no tuvieran ningún tipo de documentación. Esta es una decisión, que había una acción ejecutiva, de hecho, que había tomado el expresidente Barack Obama, quien salió, y por eso quería rescatarlo, quien salió a defender la decisión que él tomó en su minuto y a rechazar el anuncio que ha hecho hoy día Donald Trump. La verdad que es un el llamado fenómeno, o el llamado caso, digamos, la categoría de los Dreamers, que viene de una sigla, y se refiere justamente a estos menores de edad que llegan a Estados Unidos acompañando a sus padres, llevados por sus padres, y que no pueden ser sujetos inmediatos de expulsión, de deportación. Eso va a cambiar a partir de ahora de la decisión de Donald Trump. Y a través de Facebook, Barack Obama publicó diciendo directamente que esta era una decisión errónea y no podemos culpar, no podemos culpabilizar ni tampoco convertir en criminales a los niños. Dice que aquí se cierne una nueva sombra sobre la gente joven, sobre los mejores y los más brillantes que llegan a nuestro país. Así que una decisión que ha resultado, por supuesto, controversial por parte de Donald Trump, y que es rechazada inmediatamente por Barack Obama, en una reacción que no es muy común, ni de parte de Barack Obama, ni en general de parte de los expresidentes. Y te puedo contar una más, Rodrigo, ¿no?
Por supuesto.
Sí. Están a punto de empezar el segundo tema ya, sí. Pero la gente, pero dale, no se vaya a escuchar.
Tranquilo, sí.
No, bueno, si están escuchando este programa, quiere decir que les interesa pocaso el fútbol. Simplemente les contamos que va ya a comenzar el segundo tiempo. ¿Cambios en Chile o no? ¿Has podido rescatarte de algo?
Por ahora no.
Ya.
Por ahora no. Veo que están los mismos, está José Yura ahí conversando con el árbitro, así que no veo cambio. Ahora, Pizzi generalmente no acostumbra a hacer modificaciones en el entretiempo.
Es raro, Pizzi. Es raro, Pizzi, para que andan con cosas. Oye, Peppa Pig. Tú que ¿sí? tienes niños chicos, conoces a Peppa Pig,
por
me
supuesto.
Imagino. A la chanchita Peppa, este popular personaje de televisión. Y fíjate que con todo lo inocente que pueden ser esos dibujos animados, hay un capítulo que ha resultado censurado, proscrito.
¿Y por qué?
¿Por en Australia. No, fíjate que es un capítulo que se llama Mr. Skinny Legs, o sea, el señor de las piernas flacas. Es un capítulo del año 2004. Que había sido ya emitido alguna vez y ahora se ha prohibido su reemisión porque contiene un mensaje inapropiado. ¿De qué se trata este mensaje inapropiado? Se trata de lo siguiente. Lo que cuenta este capítulo es que, bueno, la chanchita Peppa Pig, le tiene miedo a las arañas. Entonces su papá le enseña que las arañas son inofensivas, que no hay que tenerles miedo, que son mucho más pequeñas que ella y que por lo tanto no le pueden hacer ningún mal, ningún daño. Bueno, el problema es que en Australia hay varios tipos de arañas venenosas, arañas bastante peligrosas, y se consideró que este mensaje
era un muy mal consejo.
Era un muy mal consejo para los niños, pésimo consejo para los niños. Dicen allá en Australia, la verdad que es un lindo capítulo, lleno de buenas intenciones, pero la verdad es que las arañas acá en Australia son peligrosas y no se les debe entregar de ninguna manera el mensaje de que son inofensivas, porque les podría causar un problema de salud mayor y por lo tanto se convierte en un problema de política pública sanitaria en Australia, este inocente capítulo de Peppa Pig.
Mira tú.
¿Qué te parece? Oye,
¿te refresco?
Ya, refrescame.
Partió ya un minuto, una gran tapada de Bravo al minuto de juego del segundo tiempo. 0-0 por ahora en La Paz, Bolivia con Chile. ¿Qué está pasando en Barranquilla? Ahí está jugando Colombia con Brasil. 39 minutos del primer tiempo, 0-0 también. Y ya están jugando también en Ecuador. la selección local frente al Perú. 11 minutos del primer tiempo, también 0-0.
Oye,
no se mueve nada por ahora en la tabla.
Yo le invito a que sigan escuchando Aire Fresco, tenemos buena música, tenemos buenas entrevistas, vamos a estar con Gonzalo Pavón en un minutito más. Y al final les vamos a decir, por supuesto, cómo ha resultado este partido. El programa va a terminar justo cuando estemos en los últimos minutos, o ya con partido concluido, partido terminado. Así que de eso les vamos a actualizar más adelante. Para que ustedes lleguen a la casa y les pregunten, ¿cómo no haber visto el partido? Por supuesto, ganamos. Espero que podamos decir eso. Oye, escuchemos Gracias Rodrigo, ¿ah?
Cuando quiera.
No, a la vuelta, un ratito más. Last Shadow Puppet se llama esto. Y la canción My Mistake Were Made for You. Escuchamos a Last Shadow Puppets con My Mistake Were Made for You.
Personajes que marcan el ritmo del mundo junto a Gonzalo Pavón en Aire Fresco.
Ya vamos a estar con Gonzalo Pavón en algunos segundos más. Y el personaje del cual nos va a hablar, y nos va a hacer una pequeña introducción, se llama Ri Chun Hee, conocida como la dama de rosado, la señora de rosado. Esta señora con un traje, no sé si se llama kimono, pero un traje tipo kimono, no sé exactamente cuál será el nombre en coreano. Ah, ya nos va a decir Gonzalo Pavón. Y que le anuncia al mundo cada vez que Kim Jong-un decide lanzar un cohete o hacer explotar algún tipo de bomba. Gonzalo, ¿qué tal?
Bien, todo muy bien. Tu Polo, muchas felicidades.
Muy amable, muchas gracias.
Ya nos habíamos saludado fuera del estudio, pero es importante.
Muchas gracias, muy amable.
En este tribunal.
Tú sabes que a mí me enorgullece mucho estar de cumpleaños 5 de septiembre, porque está de cumpleaños también Nicanor Parra, a quien admiro muchísimo, Y también es el día de cumpleaños, y ahora ya en realidad aniversario de su nacimiento, de Freddie Mercury.
Así es, puros próceres.
Puros próceres. No, es dos próceres. Dos próceres.
No, tres próceres.
Dos próceres y un servidor. Ya.
Un poeta, un periodista y un gran cantante.
Y un gran cantante.
Una maravilla.
Oye, ¿quién es esta señora?
Mira, esta señora Richun Hee, este gran rostro femenino del régimen, de hecho hay muchos que la han interpretado como una especie de la visión femenina de lo que quiere proyectar el régimen, porque siempre las figuras que más han destacado desde que comenzara el régimen norcoreano con el abuelo del actual líder, ha sido obviamente
es cierto, es muy masculino el régimen norcoreano.
O sea, yo te diría que absolutamente masculino, salvo doña Richun Hee. Que además, en una nota que publicó el Guardian, de hecho, venía titulado de una manera que, claro, hay una especie de juego, un sutil humor inglés, si se quiere, pero que eventualmente podría convertirse en a lo menos un muy mal rato y una cosa bastante terrible, que decía que esta era la mujer rosada de Corea del Norte, la lectora de noticias elegida para anunciar el fin del mundo. Esa es la manera en que en el Guardian eligieron para titular esta nota, en la cual dan este perfil de un personaje que lleva décadas anunciando por televisión todos los logros importantes del régimen norcoreano, y que de hecho es por lejos la cara más reconocida en la televisión estatal del país, y que además ahora último ha ido adquiriendo mayor resonancia, no solamente por su estilo, sino que además por el progreso que ha venido haciendo Corea del Norte en materia atómica, lo cual obviamente en Occidente ha sido una caja de resonancia extraordinaria de estos anuncios. Y de hecho, este fin de semana, Doña Ri anunció lo siguiente, dijo: la prueba de una bomba de hidrógeno diseñada para ser puesta en uno de nuestros misiles balísticos intercontinentales fue un completo éxito. Es un paso significativo para completar el Programa Nacional de Armas Nucleares. Y para ver más o menos cómo suena, tenemos una pequeña muestra de cómo...
Exactamente.
Tenemos una muestra de cuando ella anunció la primera prueba, o supuesta prueba exitosa de una bomba de hidrógeno. Esto fue hace aproximadamente un año, y así fue como doña Richun Hee dio a conocer esta noticia.
Juche Pego, 2016년 1월 6일 10시, Juche Joseon의 첫 수소탄 시험이 성공적으로 진행되었다. 우리 공화국은 책임있는 핵보유국으로서 침략적인 적대 세력이 우리의 자주권을 침해하지 않는 한 이미 천명한 대로 먼저 핵무기를 사용하지 않을 것이며 어떤 경우에도 관련 수단과 기술을 이전하는 일이 없을 것이다.
Maravilloso, terrible lo que debe estar diciendo.
No, pero claro, dice que hemos conseguido exitosamente esta prueba de hidrógeno, con esta prueba atómica, etcétera, etcétera. Es un mensaje positivo para el pueblo norcoreano, y que tiene además esta impronta que es bastante particular. Y que, de hecho, ella, como decías tú, es conocida como la locutora del pueblo en Corea del Norte, y además está ataviada con trajes tradicionales rosados. De hecho, es muy común verla vestida con el hanbok. Ese es el
hanbok.
Nombre...
Hanbok. Hanbok.
Exactamente, el nombre que tiene este atuendo. Y que, en todo caso, hay muy pocas veces en las cuales ella ha aparecido vestida con ropas occidentales, y siempre destacan unas prominentes sombreras en su look. Bueno, ella ha sido la voz oficial del régimen, del cual además es su líder actual. Hemos visto muy pocas veces hablando al público, pero ella sí lo hace con bastante profusión. Ella, Ri, nació el año 1943 en una familia pobre, en lo que hoy es una zona que corresponde al sureste de Corea del Norte. En ese entonces era una sola Corea. Y ella estudió artes escénicas en la Universidad de Teatro de Pyongyang, y se unió a la televisión estatal el año 1971, y tres años más tarde fue promovida como rostro ancla de este canal. Y cosa curiosa, porque en cargos de alta exposición es muy raro que alguien haya durado tanto tiempo en el cargo, y ella ha resistido purgas, ha resistido reducciones de personal, y ha permanecido en la televisión estatal norcoreana durante todos estos años. Y de hecho, fue el estilo melodramático que tiene el que ha cautivado a Kim Jong-un, y el que además le ha asegurado la permanencia durante estos últimos años.
Ahora, como la vemos solo a ella, o prácticamente solo a ella, uno no tiene la manera de comparar y saber si es que ese es un estilo único de ella, de Ri Chung-hee, o si el resto de los lectores y lectoras de noticias también tienen ese estilo,
claro,
como
bueno,
melodramático.
Además, a propósito de melodramático, tenemos otra selección de sus audios.
Ah,
que, sí, de hecho, es cuando ella dio cuenta de la muerte de Kim Il-sung, el padre de Kim Jong-un, el año 2011, en el cual nos vamos a dar cuenta al tiro, no se entiende desde luego que nada lo que dice, pero sí que hay un carácter absolutamente distinto de lo que está tratando de comunicar. Mira, escuchémosla. Bueno, la primera parte, además de este...
Oye, está bien medio pena, no entiendo nada lo que dice.
Los primeros 30 segundos son las descripciones de todos los cargos que tenía Kim Il-sung, que está, en fin, a cargo del ejército, secretario general de no sé qué, dueño de aquí, súper no sé qué, aquella, supremo líder, ha muerto de una enfermedad inesperada. Bueno, lo que es interesante es que ella, después de esto, el año 2012, se retiró de manera oficial. Pero no obstante, ha seguido apareciendo de manera ocasional y solamente para dar cuenta de los grandes anuncios que hace el régimen, y lo que sí está haciendo es dedicarse a enseñar a los futuros presentadores. Y además, el año 2009 le publicaron un perfil en una revista en Corea del Norte, que es una revista mensual, Chosun, que obviamente se editaba también por el régimen, y que se daba cuenta de la vida de lujos que ella tenía en Pyongyang, que vivía con su marido y además con sus hijos y también con sus nietos. Y en esta nota se decía que su voz ha crecido para tener un atractivo tal que cada vez que ella habla en un noticiero va a emocionar a los espectadores. Cuando Ri da cuenta de informes y declaraciones, los enemigos temblarán de miedo.
¡Qué buena! Me gustó.
Bien, ¿eh?
Gran personaje.
Ella es Ri Chung-hee, el rostro femenino del régimen norcoreano y principal voz de los noticieros y de los anuncios últimamente bastante terribles de Corea del Norte.
¿Puedo abusar de ti un minuto, Gonzalo? A propósito de Corea del Norte.
Por supuesto.
Tú que conoces de estos temas, que has estudiado estos temas desde el punto de vista de las relaciones internacionales, ¿qué tan crítico es, o qué tan crítica más bien es la coyuntura en la que está el mundo en este momento en relación con Corea del Norte? Porque yo tengo la impresión, y te doy mi punto de vista primero, de que sí, es riesgoso, existe amenaza, pero ha habido momentos mucho más tensos, mucho más riesgosos en términos de la posibilidad del estallido de una guerra, incluida la amenaza nuclear. Durante la Guerra Fría tuvimos varios de estos episodios de muchísima tensión entre Estados Unidos, Corea, Estados Unidos, China, Estados Unidos, Rusia. Y que esto, la verdad que hasta el momento da la sensación, a mí por lo menos, de que es más bien un blufeo de lado y lado. Un blufeo, está jugando con fuego, sin duda. Un blufeo que podría perfectamente en algún momento salir mal. Pero hasta ahora... es bluff,
o sea,
creo yo.
Yo estoy de acuerdo contigo en que hubo momentos más delicados, más complicados, además porque el balance entre las dos potencias de aquel entonces hacía que el riesgo fuese aún mayor. No obstante, lo que yo sí creo es que, como siempre suele ocurrir en este tipo de situaciones, los errores de cálculo empiezan a ser cada vez más delicados. Y esto, de alguna manera, lo que el riesgo que entraña es que ante un mínimo, una mínima pifia, una mínima equivocación, o incluso, porque también hay una diferencia muy importante. Yo creo que esto no solamente tiene que ver con las bravatas que puedan venir de parte de Corea del Norte, y yo creo que también en sus ensayos nucleares hay una invitación un tanto oblicua a sentarse a negociar. Si Kim Jong-un, mi impresión es que lo único que está intentando hacer con esto es que se le reconozca como una potencia nuclear y poder sentarse a negociar con Estados Unidos de igual a igual. Ahora, la diferencia probablemente es que durante toda la Guerra Fría y con todas las críticas que uno pueda hacer, en fin, la cúpula de Estados Unidos, la cúpula de la Unión Soviética tenían líderes que finalmente nunca se dejaron llevar por la irracionalidad y mantuvieron el armamento atómico donde tenía que estar. En este caso, cuesta, creo yo, anticiparse a una eventual decisión en un momento más complicado, desde luego que de parte de Donald Trump y también de parte de Kim Jong-un, de quien sabemos poco y nada.
Muchas gracias, Gonzalo.
Un gusto, hasta como próximo, siempre, Polo.
Próximo martes, todos los días. Martes aquí, Gonzalo Pavón, en Aire Fresco. Si eres de los que les encanta salir a comer mientras el restaurante tenga wifi o wifi, eres un muy poco millennial. Lo que sí es muy millennial es contratar tu cuenta corriente online en bci.cl, porque 100% online en pocos minutos y sin papeles. Descubre las nuevas tendencias en Casa Costanera. Anda a Nueva Costanera 3900 Vitacura y adelanta tu primavera con lo mejor en moda, decoración, entretención y gastronomía. Casa Costanera te espera cada día con una nueva experiencia. Y en su trayectoria, Gran Reserva Tarapacá ha obtenido innumerables reconocimientos. Ahora también quiere premiar a sus mejores seguidores. Encuéntranos en Facebook, Gran Reserva Tarapacá, el Gran Reserva de Chile. Clínica Las Condes, ahora más cerca de los pacientes, porque quieren que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico, hoy con valores más accesibles. Por eso, elige Clínica Las Condes. Pausa y ya volvemos con la flamante Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Elizabeth Lira.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ahí sí, estamos de vuelta en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, en el corazón de la dehesa. Imagina tu vida en un edificio boutique de solo 26 departamentos dúplex, cerca de todo lo que necesitas. Edificio Plaza El Espino, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita Peloto, entrega inmediata, castroytagle.cl. Descubre el rol que cumplen las redes sociales en el deseo de participación de las personas. Conoce el Diplomado en Inteligencia Colectiva de la Universidad Adolfo Ibáñez. Inicio 13 de octubre. Más información en uai.cl. Y en lo alto de lo Barnechea se desarrolla desde hace 150 años los Bronces de Anglo American, una operación minera donde más de 6.000 trabajadores dan vida a un país orgullosamente minero. Los Bronces, la minería vive aquí. Conoce más en chile.angloamerican.com. Y ya estamos junto a nuestra invitada de esta tarde. Ella es psicóloga, actualmente decana de la Escuela de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado y flamante Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Elizabeth Lira. Bienvenida a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme.
Un honor para nosotros que estés acá, un honor tenerte, no solo por el premio, sino que también por la destacada carrera que tú has tenido en un ámbito de la psicología del que creo que públicamente se habla poco, que tiene que ver con el impacto en las personas, en las familias también, de las violaciones a los derechos humanos. Tu trabajo ha estado durante toda tu carrera prácticamente orientado a ese ámbito. En ese ámbito están tus publicaciones, tus investigaciones, y por lo mismo, bueno, muy interesante poder conversarlo acá en nuestro programa. Te quería preguntar un poco, para que la gente te conozca, cuéntanos un poco de tu trayectoria desde no sé si de la más tierna infancia, pero desde los inicios.
Bueno, yo estudié...
Siempre la infancia, bueno, tú eres psicóloga, siempre sí. La infancia dice mucho.
Sí. Bueno, yo estudié psicología en la Universidad Católica. Poco tiempo después yo empecé a trabajar en la misma universidad. Trabajé en un programa que se llamaba Centro de Estudios Agrarios. Ahí tuvimos de alumnos a dirigentes campesinos que estaban en la reforma agraria. Y después trabajé en el programa interdisciplinario de investigaciones en educación, poco tiempo después del golpe, y más o menos entre el año 77 y 78 dividía mi tiempo entre una investigación sobre niños desnutridos en el INTA de la Universidad de Chile y entre el FASIC. Y poco a poco me fui quedando en el FASIC. Yo entré ahí para trabajar en el programa médico-psiquiátrico, que era un programa de atención clínica para las personas que habían estado detenidas, para los familiares de detenidos desaparecidos, para los familiares de ejecutados políticos, para las personas que estaban partiendo al exilio por conmutación de pena de cárcel, por extrañamiento.
¿Cómo llegaste a concentrarte y a trabajar en ese ámbito, pero quería partir un poquito antes, desde tu interés en la psicología. ¿Por qué quisiste ser psicóloga y después por qué derivaste en este ámbito específico de la psicología?
Bueno, a mí de chica me interesaba la filosofía y quizás mi papá era muy pragmático y me dijo cuando yo tendría 15 o 16 años que él no le parecía muy buena idea estudiar filosofía porque uno se iba a morir de hambre. En cambio, la psicología es una carrera nueva, ¿cómo sabes? Te va a ir bien. Son esas ideas que los padres tienen. Y la verdad las cosas es que lo que determinó finalmente que yo estudiara psicología no fue ese consejo, sino haber conocido una psicóloga, que era amiga de mi mamá y que era una de las pioneras de la Universidad Católica. Me parece que es una de las primeras personas que se recibió en Chile como psicóloga, que era la Teresa Corcuera, y que ella se dedicó al psicoanálisis de niños. Y yo la conocí bien, incluso trabajé un tiempo con ella, y eso me reafirmó en mi interés por la psicología.
Fue... Uh-huh. Y después esta derivación hacia el ámbito de la reparación de víctimas de derechos humanos, ¿por qué derivaste hacia allá?
Bueno, quizás fue en parte por una cuestión personal, en el sentido de que yo me empecé a preocupar de varias personas que estaban con problemas emocionales severos y con cuadros bastante graves, y a raíz de que algunas personas las conocía, algunos habían sido alumnos míos entre los campesinos. Entonces, eso me vinculó a los organismos, y en el FASIC me invitaron a trabajar con ellos a principios del año 78. Entonces, yo inicialmente trabajaba mediodía, estaba mucho más interesada en la investigación que en la atención clínica, pero la enorme cantidad de gente que consultaba nos hizo ponernos las pilas para tratar de pensar qué podríamos hacer por ellos. No era fácil, la formación que teníamos no nos había habilitado para entender ni saber qué hacer con situaciones tan complejas. En ese tiempo no había mucha formación en lo que hoy día llamaríamos situaciones traumáticas. Ni siquiera en el mundo había algún acumulado que pudiera ayudar a comprender con quién nos estábamos enfrentando. Por eso fue importante, porque formamos un equipo donde dedicamos mucho tiempo a estudiar a la par que atender a las personas.
Estamos conversando con Elizabeth Lira, ella es psicóloga, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, y fue recientemente galardonada con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Te quería pedir un poco un análisis de lo que ha pasado en estos años, ya son varias décadas, con nuestro país, desde el punto de vista de la reparación, del olvido y el perdón. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que significa hoy día en el Chile del 2017? ¿Qué es lo que significan las violaciones a los derechos humanos ocurridas en los 70 y en los 80?
Bueno, yo creo que nosotros como sociedad fuimos capaces de hacernos cargo que este era un problema que efectivamente había ocurrido y que afectaba a un número importante de personas. Por eso, inicialmente se creó la Comisión Rettig, que identificó a los familiares, a las víctimas. Uh-huh. A través de sus familiares, las víctimas que eran de ejecución política, de desaparición forzada y las víctimas de violencia política. Y progresivamente se fueron incorporando, a través de las distintas leyes que se dictaron en el Congreso, medidas que permitieran la reparación de las víctimas. Entonces tenemos una primera ley del año 92 donde la reparación se piensa con medidas administrativas, pero se inaugura la idea de que la atención de salud y de salud mental es probablemente la forma de reparación más importante que una persona y una familia puede recibir. Y entonces se creó el programa de reparación y atención integral de salud en el sistema de salud del país, que existe hasta el día de hoy y que atiende a la mayor parte de las víctimas y sus familiares. También yo diría que la política de reconocer las víctimas abre no solo los temas de verdad y de reparación, porque las formas de reparación son siempre muy subjetivas. Nosotros podemos creer que reparamos una persona, pero la persona puede no sentirse reparada. Entonces, para mucha gente, la única reparación sentida no son los derechos que el Estado le otorgue como medidas de reparación, sino la justicia. Y la justicia significa reconocer que efectivamente ocurrió la muerte o la desaparición de esa persona y que sean condenadas las personas que lo realizaron. Pero también lo que necesitamos como sociedad es educarnos para que esto no vuelva a ocurrir. Y entonces se han desarrollado muchas iniciativas de memoria que permitan educar en los valores que una sociedad debe cultivar para respetar la vida de los otros, cosa que en este país no era exactamente lo que nos caracterizó.
El caso de cuando tú mencionas la justicia, dices el reconocimiento de los hechos y también el castigo a los culpables, la condena a los culpables. ¿Qué tan importante, y quiero afirmarme en esto, en la discusión que se está dando acerca de especialmente los presos en Punta Peuco, qué tan importante es que esas personas cumplan la totalidad de sus condenas y no reciban algún tipo de rebaja de condena o eventual indulto basado básicamente en su condición de salud o en su avanzada edad?
Yo creo que ahí tiene mucho que ver con la concepción legal que existe en el país. Hay países donde cuando un preso cumple los 70 años termina de cumplir la condena en su casa. Pero en Alemania, por ejemplo, los presos pueden tener 95 años y siguen presos en la cárcel. Ahora, muchas de las personas han sido condenadas por crímenes que hoy día se caracterizan como crímenes contra la humanidad. Básicamente la tortura y la desaparición de personas. Yo en lo personal creo que la condena es algo que importa para la prevención. Y me parece a mí que un señor que con 90 años, en realidad a esas alturas, no constituye un peligro para la sociedad. Pero eso no lo dice la ley. Y yo creo que aquí hay una discusión porque se mezclan sentimientos de revancha de algunas personas, rabia con lo ocurrido y también una falta muy grande de colaboración, porque tenemos más de 900 desaparecidos de los cuales no se tiene ninguna información.
Claro, hay una, sin duda, un sentimiento de revancha de algunos, una legítima exigencia de justicia de otros, y que se manifiestan sobre todo desde el punto de vista político. Estamos conversando con Elizabeth Lira, psicóloga, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, y quien recientemente recibió el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. ¿Pero qué pasa desde el punto de vista de las personas con las que a ti, Elizabeth, te ha tocado trabajar? A las personas que has atendido, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va pasando por dentro? Porque a diferencia de otro tipo de traumas, otro tipo de problemas, incluso enfermedades mentales o problemas psicológicos, este es uno que combina lo personal, lo íntimo, con lo social y público. Entonces, no es que solo dependa de su propia historia familiar o de la solución de cierta problemática o de tomar medicamentos, sino que tiene mucho más alcance.
Claro, yo creo que para muchas de las víctimas, gran parte de su salud mental depende de lo que ocurra en la sociedad. Porque como durante mucho tiempo se habló que esto no había ocurrido, que esto no pasaba, que esto era como una invención de las víctimas, la necesidad de que toda la sociedad lo reconozca como verídico es muy importante. Pero esto es muy variable, depende mucho de cada persona y también muchas veces los más afectados y los más heridos son los hijos. No exactamente las propias personas que sufrieron estas experiencias. Yo no me atrevería a generalizar, pero hay personas que son capaces de perdonar y hay otras personas que no pueden perdonar y que la sola idea de perdonar los agravia. hay personas que sienten que las condenas tendrían que ser ejemplares y otras personas que dicen, a mí me basta que hayan dicho que eso está mal y con eso es suficiente. Esto nos pone en una situación compleja porque la autoridad tiene que traducir sentires y formas de vivir esto muy contradictorias. Y yo creo que si uno lo mira, en términos generales, este es un país que tiene una política de reparaciones muy completa y yo diría que comparativamente mucho mejor que en muchos otros países.
Pero si tuviéramos que mirar a Chile como un paciente, ¿tú dirías que estamos en qué momento de la terapia? Momento inicial, estamos más o menos en la mitad de la terapia, estamos a punto de dar al paciente de alta.
No, de alta yo creo que no. De alta todavía no. Usando la metáfora, siguiendo con la metáfora, porque el país no puede ser un paciente.
Claro.
Pero hay un proceso de reconocimiento que yo creo que es un proceso muy importante para todos nosotros. Lo que ocurre...
Que ya está hecho.
Está hecho, claro. Lo que ocurre, yo creo, es que es muy complejo para las víctimas sentir que la sociedad vive la vida de todos y de todos los días sin que estén resueltos los problemas. Y por resueltos me refiero fundamentalmente al hecho que hay un número demasiado grande de desaparecidos sobre los cuales no se conoce ni su paradero ni su destino final. Entonces puede ser que muchas de las víctimas que fueron torturados hoy día estén mejor o peor con su propia vida. Han pasado muchos años y muchas posibilidades de elaborar y vivir mejor esa experiencia. Hay personas que no, ¿no? Hay personas que esto les desquició la vida y se las desquició.
¿Y qué pasa finalmente, Elizabeth, con los victimarios? Desde este punto de vista, el punto de vista de también de su condición psicológica, la de ellos y la de sus hijos, la de sus familiares, muchos de ellos personas completamente inocentes.
Por supuesto. Yo creo que es muy complicado, porque es muy difícil para uno como hijo aceptar que el padre sea condenado por una acción que los jueces han estimado un delito. Es muy difícil.
Sobre todo un delito de estas características.
De estas características, claro. ¿Y cómo entonces vivir la contradicción de repudiar el acto y a la vez la lealtad con ese padre y el afecto? Yo creo que es una situación súper complicada para poderla vivir, porque un padre en esas condiciones requiere mucho apoyo de los hijos, pero al mismo tiempo eso no significa que el hijo apruebe lo que el padre hizo.
Claro, una contradicción con la que probablemente van a tener que
vivir siempre.
Vivir para siempre. Le queremos agradecer muchísimo a Elizabeth Lira, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado y quien ha sido nuestra visita, nuestra entrevistada en esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Elizabeth.
Gracias a ti.
Hoy vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? R.E.M. con Imitation of Life. Pues, linda canción, sí, linda canción. Horrible partido. Quedan apenas 5 minutitos para que termine el partido. Pero bueno, si ustedes han estado escuchando en realidad Aire Fresco, quiere decir que el fútbol les interesa pocazo. Y si han estado escuchando Aire Fresco, han sido muy inteligentes, porque no solo ha sido un buen programa, sino que además un pésimo partido de fútbol el que está jugando Chile, derrotado hasta el momento por 1-0 cuando quedan un poquito más de 5 minutos para que termine el encuentro. Nos vamos, viene Carta Notable con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Cartas a una Desconocida. Luego Nada Personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías del Río, la ex senadora Carmen Frey. 20:30 horas, edición limitada de Duna Folk con Cristian Araya. Nosotros nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco. Sigan la compañía de Radio Duna y siempre visitando duna.cl. Chao.